Bien, como ya sabéis, hemos empezado una tanda de enseñanzas sobre los dones que empezamos la semana pasada sobre el don de sabiduría. Y esta semana y la que viene no va a estar Chus, que Chus está dando un retiro a las monjas contemplativas dominicas, ahora está en Paterna, y la semana que viene estará en Vigo. Entonces, en oración hemos discernido que es mejor posponer un poquito las enseñanzas de los dones porque creemos que es conveniente que lo dé él, que siga él con la predicación. Y entonces, pues este martes y el martes que viene no vamos a hablar de los dones. Y como tenemos la suerte de tener el regalo del padre Dato, que es sacerdote dominico, él está en Venezuela, pero está aquí este año como año sabático y ha sido asignado estos días aquí a esta parroquia, pues para ayudar un poquito y colaborar un poco con tanto con José Manuel como con Chus y con Pitilla. Y bueno, no sé si este martes o el martes que viene nos dará su testimonio. Él trabaja, hace un apostolado precioso con los pobres, con los más necesitados, y tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, entre hoy y el próximo martes nos dará su testimonio y también nos dará una pequeña enseñanza. Así que vamos a orar un momentito por él y, bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración por él. Señor Jesús, te damos gracias por Dato. Él está aquí en tu presencia, le ponemos en tus manos. Te damos gracias por todo lo que has hecho por él en su vida y lo que has hecho en él. Desde siempre ha sido elegido por ti, desde su infancia, en su adolescencia, en el momento que te dijo sí, en el momento que se entregó a ti. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que esta tarde seas tú a través de él el que llegue a nuestros corazones. Y también, Señor, nos ponemos cada uno delante de ti. Ábrete nuestros corazones para que tu palabra profundice en lo más íntimo de nosotros mismos. Bendito sea, Señor.
Tengo aquí la palabra del Señor, las lecciones bíblicas que se leen en la Biblia. Palabra del Señor. Y hay muchas palabras aquí del Señor. Como saben, cada uno de nosotros somos expresión de la obra maravillosa de la creación y, por decirlo así, la obra con más cariño hecha por Dios. Somos palabra también de Dios. Entonces, cada uno de nosotros vamos a decir nuestro nombre. Escuchar el nombre, porque cada persona que estamos aquí somos palabra del Señor. Dato. Díganos.
Gloria.
Juan.
Elia. Dani. Julia.
Pedro.
Betty. Josefa. Esperanza.
Avelina.
Simona.
Juli.
Francisca. Bueno, falta cosa.
Vale.
Para María Jesús.
José Manuel.
Betty.
Eloy.
El último que fue nombrado por Papá Dios fue el niño, que está por aquí jugando. ¿Cómo se llama el niño?
Jorge,
gloria al Señor. Bien, pues el Señor se manifiesta sobre todo en la palabra, en Jesús y en cada una de sus obras. Y el nuevo Creador nos ha dado ese poder de ser obras nuevas, buenas, santas, santificadas. Nuestra fe está fundamentada en Jesús. Creo en Jesús, muerto y resucitado, es todo el contenido de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Los dones, las fuerzas de Dios, todo, desde la creación, los pájaros, las aves, las hierbas, las flores, todo, son dones, según la fe, son dones, regalos del Señor. Hay un regalo del Señor maravilloso, que es el poder ser padre y madre, ¿no? Entonces, el regalo del Señor para mí fue mi madre. Esta palabra, Dato, esa palabra fue nombrada por Dios y por mi mamá y por mi papá. Antes de nombrar la palabra, dijeron sí, como María de Nazaret dijo sí a papá Dios. Entonces, toda nuestra fe en Jesús se reduce a un sí, a la palabra del Señor, a Jesús. Hay un don que ya lo he indicado, ¿verdad?, que no entra, por decirlo así, en los dones y en los carismas del Señor, que son las mamás y los papás, en la parte estructural de las enseñanzas, pero en la fe y en la fe, en la providencia ordinaria, los regalos del Señor de una manera natural, no al extremo como fue el regalo del Señor Jesús, pues ahí están nuestras mamás. Ahí está la labor de nuestra mamá y nuestro papá, que no es otra labor que la misma de Yahvé, la misma de Jesús de Nazaret. Por eso los carismas yo los veo de esta forma, ¿verdad? Sin prescindir de esas estructuras de la Iglesia como maestra, yo veo, ¿verdad?, pues que el carisma sale, surge, se percibe por el don del Señor, espontáneamente, con la libertad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos saber científicamente, con la memoria, recordar qué objeto tiene el carisma tal, qué características tiene, cómo se presenta, pero el don de la providencia expresado en la maternidad y en la paternidad trasciende también todo. Y esa es la experiencia, ya como testimonio, que quería dar de mi vida. Yo lo que tengo y lo que soy es un regalo de Dios, y así lo percibió mi mamá. Y sin saber mucha teología y mucho latín, me puso el nombre de Adiodato, regalo de Dios, Jonathan. Qué bonito, ¿verdad? Como una madre, sí, mi mamá, gracias a Dios, sí, sabía leer y escribir y le gustaba mucho la poesía. Esa providencia de Dios que está, que yo la percibo en mi mamá la percibió en su papá y en su mamá. Yo también percibí en mi papá, pero sobre todo en honor a mi mamá, pues percibí mucha más providencia de Dios en mi mamá que en mi papá. Y ella lo percibió en su papá. En su mamá también era muy buena. Circunstancias vivenciales y experiencia de fe de un viejito, pues hizo grandes milagros en su vida. No me digan a mí, los que ya somos viejitos, que no es un gran milagro que en la Guerra Civil Española, de 9 hijos, 6 varones, ninguno muriera. Es un milagro, o sea, si vamos, ¿verdad?, y estando en la pura guerra, ¿no?, en la pura guerra, pasándose, pero ellos tenían tanta credibilidad por la bondad de un viejito Francisco, que hacían todo lo posible, de un bando y de otro, que se pasaran y que le respetaran. Tenía el don de la caridad este viejito, como mi mamá. Yo de mi abuelito no recuerdo el amor que tenía a los pobres, pero sí he oído anécdotas. A la de mi mamá sí viví la realidad de meter en la cocina hasta 11 personas para darles de comer, para darles unas patatas. No tenía más, tenía la obligación, ¿verdad?, de dárselo primero a sus hijos, pero las patatas se las condimentaba con lo mismo que las patatas de su familia. Yo voy, ¿verdad?, a la vivencia de cada uno de nosotros, que es necesaria esa instrucción científica, teologal, pero transborda y trasciende la experiencia de cada uno de nosotros, los que estamos convocados por Jesús para seguirle, para amarle, para volcarnos en entrega y servicio, ¿verdad? Este es el carisma ya teologal de la caridad, que se debe precisamente que te da las facultades a través de lo más sencillo del ejemplo de los mayores a entregarte, a ser martirizado por amor. Hablando ya, ¿verdad?, esto del martirio, hay una cosa muy normal filosóficamente hablando que es la amistad. Es la amistad. El filósofo Cicerón, filósofo y literato, decía que la amistad era de tres clases, ¿verdad? Pero hubo alguien que le dio un rango a la amistad que le sobrepasó a la amistad honesta que tenía también como válida y buena Cicerón, los buenos amigos, los fieles amigos. Pero viene un amigo que le tocan a él propio, le tocan los buenos amigos hasta que no le tocan la vida o los bienes materiales, son nobles. Y casi casi se convierte en la otra amistad que se llama de comercio, que es buena. Me das, te doy, chévere, muy bien, ¿no? Ahora, luego la otra amistad de egoísmo, que es simplemente el bien propio, que es el que tiene el niño cuando todavía no se ha desarrollado. El niño solo quiere, pues, la amistad, esto, el caramelito para él. Ah, no, vamos a compartirlo. Bueno, sí, pero compartirlo, que yo no me quede sin mi parte. Entonces, esta es la amistad de Jesús, que le tocan a él, que es la amistad del martirio, ¿verdad? Y eso es un carisma, un don del Espíritu, un fruto del Espíritu. Ya no me pregunten, ya no me pregunten si es un fruto, es que preguntaba alguna hermana que qué diferencia había de los carismas, de los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Solo decimos, ¿verdad?, que nosotros es consecuencia de haber aceptado como amigo que todos los pensamientos, la ciencia, la sabiduría, solo se queda con una sabiduría, la sabiduría de la cruz. La sabiduría que no importa, yo conservo la amistad aunque me toquen a mis propios intereses y a mi vida. Si hay que morir, se muere. Y solo se puede dar con el regalo de la fe y la fuerza del Espíritu de Jesús. No me pregunten si es fruto o es don o es carisma. Pero el martirio es solo por don y por gracia y por fe. Gloria al Señor. Bien, pues, esto que lo vemos, ¿verdad?, de una manera muy sencilla, hay que verlo así, muy sencilla, muy natural, como toda esta sabiduría de Dios de la cruz está regada, diseminada por todas las personas. Y si lleva uno en la vida cada sorpresa, cuando, ay, si yo creí que no me querían, es que ha sido tocado por la fuerza del Espíritu y por el martirio de Jesús. A lo mejor, gracias a Dios, por un testimonio de la persona a la que nos hemos hecho querer, por decirlo así. Pero lo cierto, que eso viene del Señor. Y por eso, ¿verdad?, decimos que el mayor enemigo, con la gracia, con el toque de Jesús, con el martirio de Jesús, testimoniado en la entrega de servicio de cada creyente, es un toque para la conversión y para la salvación. Bien, pues esa experiencia de amor y de fe de una forma natural, pues lo he vivido desde el estudiantado, desde niños. Por eso yo no creo así en los milagros esporádicos. Sí, sí, se da, la gracia se da en cualquier momento y salta. Pero yo más bien creo que la gracia, desde, hemos tenido ya tanta gracia los que hemos nacido en estas familias cristianas, que no necesitamos un toque especial, especial. Ya nos han dado muchos toques especiales. Tantos gestos de amor de nuestros papás, de nuestras madres en general, tantos gestos solidarios. Ya para concretizar, como he visto yo desde niño, voy a dejar eso aparte, pero ya en mi misión como dedicado a los pobres, a los niños y tal. Fíjese, la señora más pobre, tan pobre la pobrecita, que lo que decimos es deficiente mental, tiene ahora unos casi 80 años, es la única señora del pueblo que ella recibe limosna, cariño, y da cariño. Bien, pues esa señora, claro, tocado por la gracia de Jesús y tocado por la vivencia de un sacerdote que solo veía por esta viejita deficiente, ella donó para los niños pobres una cantidad bastante, bastante adquisitiva en Venezuela, viendo que realmente también ella pues era la más pobre en todos los sentidos, ¿no? Entonces fíjese cómo toca la gracia y cómo uno mismo es evangelizado. Esto es muy bonito, que los que creemos que tenemos la salvación por el mango y el mango también, no. Tenemos que ser humildes y la salvación nos viene de el gesto infinito de amor del que creemos nosotros que no tiene valor. Y a mí esta señora, Consola se llama, me ha evangelizado. Y me han evangelizado tanta gente buena, pobre, rica, que glorifico y alabo al Señor. Y entonces los ricos también evangelizan con sus dones, con su generosidad. Los pobres, lo digamos, que nos evangelizan por su necesidad de adquirir lo mínimo. Entonces, anécdotas ya de esto, pues puedo contar muchas, muchas. Voy a contar una que es el origen y la culminación de mi tarea como evangelizador allá. Pues va a ser 2 años, el viernes, ya termino con esto. El Viernes Santo estaban en la iglesia allí, solemne, una iglesia con piedras góticas, o sea, con ladrillos forma gótica, estilo gótico, solemne, solemne, y alguien de la Renovación Carismática me notifica que me necesitan más allá en el monte que celebrando la palabra del Señor el Viernes Santo. Y yo no tuve ningún reparo en desobedecer, si se puede llamar desobedecer, en agarrar el carrito, el coche, y me llevaron allí a ver esta escena realmente convocatoria del Señor Jesús para mí y para todos. Llego, barranco va y barranco viene, no mucho, pero sí casi 1 kilómetro, y vemos una casita, un ranchito de unas latas. No quería equivocarme, pero la cuarta o quinta parte de este salón, 2 habitaciones, en una habitación corotos, cacharros y una cocina toda viejita allí, 2 pupitres, todos también rengos, como dice, rotos los pupitres, y en esos pupitres había 4 niños, niñas y niños, ciegos, apoyaditos allí como podían, muriéndose de hambre, no habían comido nada, llevaban, ese día no habían tomado nada, y agua poquita. Estaba la mamá. En la otra pieza, en la otra habitación, había un muchacho de 16 años, ciego, también sin comer nada. Y la mamá allí medio me hablaba y eso se movía para allá. Y digo, ¿qué necesitan? Comer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces no llevábamos nada, solo era el primer encuentro, ¿no? Salimos del encuentro y vienen otros tres niños, apoyaditos así unos a otros, porque los tres eran también cieguitos. Y traían unos plátanos de estos grandototes que le harían tres plátanos, de estos que se cuecen. Y medio kilito de arroz de este que llaman partido. Y así, entonces, ellos llegaron a la casa, nosotros nos regresamos a la ciudad, y entonces fíjese qué milagro más bonito. Yo fui a unos restaurantes, se llama El Caldero, una gente muy buena, y entonces le digo, mira, me pasa esto. Y enseguida me hicieron 4 o 5 raciones de pasticho, la comida esta italiana, ya para llevárselos, ¿no? Esto era el viernes, y entonces ya estos días, todos los días teníamos el encuentro. Y llegó el día de resurrección, y el Señor me dice, predica ahí y dile la experiencia, si he resucitado o no resucitado. Y entonces yo le dije al pueblo, a la gente, llena la iglesia, unas 1.200 personas por lo bajín, ¿verdad? Porque estaba full, y es una iglesia enorme. Y entonces digo, Cristo ha resucitado. Unos niños que estaban muertos, incluso materialmente, a la gracia también, porque no veían gracia si no hay comidita. Entonces, inmediatamente, la señora que yo le había pedido comida me dio un donativo. Se presentaron allí unos médicos que iban a visitar. La cuestión que sacamos de esa urgente necesidad de hambruna a esta familia. Viernes Santo, lunes ya de resurrección, ya hemos comunicado a este señor que se vaya a trabajar porque llevaba 4 meses sin trabajar. De otra anécdota, otro hecho, debía luego lo traducen ustedes, no es mucho, pero 120.000 bolívares en la bodeguita, un señor que se dedica a vender arroz, azúcar, café y tal. La cuestión que este señor se va a trabajar y no tiene, él va solo, va andando, 11 kilómetros aproximadamente, se le da una bicicleta, se le paga todas las semanas un sueldito, ya de compra el mercadito, ya los carismáticos llegan comida y comida para ellos y para otra mucha gente. Todo esto hasta el día 1 de junio, que muere mi sobrinito Tomás, un sobrino de 30 años. Y entonces yo vengo, me toca de vacaciones, pero yo hubiera venido para realmente me llamaba mi fe, mi compromiso con mi familia. Bueno, la cuestión que estoy con él y tal, regreso, pero gracias a Dios yo regresé con platica, con dinero. Y ya en este medio tiempo, antes del 1 de junio, hemos hecho una casa para pobres, una granja, tenemos gallinas, tenemos cerditos y todo esto, y cuando llego, todos los 11, los cieguitos y los no cieguitos y la esposa embarazada, da a luz el día 6 de junio, bueno, la cuestión que se establecen en la sacristía. La sacristía. ¿Qué dirían algunos párrocos, algunas personas, no, algunos obispos, si me ven como profano, por decirlo así, la sacristía? Porque es realmente, parece de película esto. En la sacristía tiene un baño, pero no funciona. Y los niños, pues tienen que levantarse a orinar y tal. Entonces hay un desagüe que tampoco funciona y orinan y hacen sus necesidades allá. Gloria al Señor. Van allí unas señoras por la mañana a limpiar todo esto. Nos regalan cama, nos regalan mantas. Otra anécdota ya, esto es muy largo de contar porque es una evidencia. Fíjese el peligro que ellos a las 6 de la mañana y tal ya se van para la casa, una pocilguera, una cochinera que limpia, pero no cabían todos y solo dormía su papá y su mamá en la cochinera, ¿no? Pues el peligro, digo, fíjese allí, es que estamos en el trópico. Matamos tres culebras corales, por el pasillito que iban los niños todas las mañanas. Y yo una mañana me levanto un poquito antes que ellos y consigo la coral, ¿no? Bien, entonces el Señor ha salvado a su pueblo, el Señor ha amado a estos niños, y luego ya la segunda parte, que es un poco triste, pero también llena de esperanza, porque está esta comunidad que va a amar mucho a aquellos niños y a otros niños, y hay otras comunidades. La segunda parte de esta historia de amor de los carismáticos y de los dominicos se la cuento para el próximo día. Gloria al Señor.
Gloria.